Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas, las 12 y 30 minutos, bienvenidos, aquí estamos, a pesar del coronavirus, acompañándote en la sintonía de COPE más Málaga. Hasta la 1:30 aproximadamente vamos a estar juntos. Los saludos de Pedro González, hoy es miércoles 18 de marzo y aquí arranca, como digo, Herrera en COPE más Málaga para seguir echándote una mano a pasar al menos estas horas enterándote de todo lo que está sucediendo en Málaga capital y provincia. Vamos para ello hasta los servicios informativos de esta casa. Andrés García, muy buenas tardes. ¿Cómo están las cosas hasta ahora?
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Perdón, estamos a la espera de poder conocer los datos oficiales que se han actualizado en Andalucía, pero estamos a la espera de que se puedan hacer en Málaga para poder darlos. Pero lo último que tenemos hasta el momento es la cifra de 6 personas fallecidas con coronavirus en Málaga, y en las últimas 24 horas el número de positivos se ha incrementado en 43 personas. Eso eleva la cifra total en Málaga a 278. Estos datos tienen fecha de caducidad. Dentro de muy pocos minutos podremos actualizarlos. Y estamos muy pendientes de un bebé de pocos meses que se encuentra ingresado en el Hospital Materno Infantil de Málaga con coronavirus. Se encuentra en la UCI de pediátricos. El bebé estaba hospitalizado en el Costa del Sol de Marbella por una bronquiolitis, y al hacerle la prueba, como a todos los pacientes con patología respiratoria de este tipo, ha dado positivo por coronavirus. No se puede confirmar, eso sí, que este virus sea el responsable de la evolución que ha ido peor de este bebé. Mientras tanto, las seguridades siguen apelando a la responsabilidad de cada uno de nosotros, para que pasa principalmente por no salir de casa, a no ser que sea salvo causa mayor. En estos, aquellos que no cumplan se enfrentan a sanciones que pueden ser graves. En Málaga ya se ha producido la primera detención, la de un hombre que hacía running y que menospreció la indicación de los agentes para que regresara a su casa. La policía local de Málaga continúa realizando controles a la entrada y salida de los centros de trabajo. Lo hemos podido ver algunos esta mañana para comprobar el cumplimiento del estado de alarma decretado en todo el país para frenar la expansión del coronavirus. Vamos con otro asuntos. La crisis precisamente del coronavirus está afectando a muchos sectores, y entre ellos el de la construcción, uno de los grandes motores económicos de la provincia de Málaga y que da empleo a más de 50.000 trabajadores. La situación es complicada y de incertidumbre. El gobierno no ha suspendido la actividad de la construcción, aunque ha suspendido algunas obras en el ámbito público. Hay otras en funcionamiento, y en el caso de los operarios, en este caso no pueden, como ya se imaginarán los oyentes, realizar teletrabajo, por lo que, aunque se cumplen con todas las normas establecidas, las plantillas se están viendo reducidas. Violeta Aragón es gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga.
Las oficinas y aquellos puestos de trabajo que se podían teletrabajar, la gente está en casa, pero lo que es el tajo, la obra, pues las obras están en funcionamiento, pero con muchísimos problemas. La verdad es que con muchos problemas y no pudiendo trabajar al 100%.
Uno de esos problemas a los que se enfrenta el sector precisamente es el desabastecimiento de materiales.
Esto es una cadena, y no solo depende de nosotros el poder trabajar al 100%, sino que dependemos de proveedores que nos tienen que traer materiales, y dependemos también pues de subcontratas, de trabajadores, que cada uno tiene sus circunstancias particulares y que efectivamente también se está viendo disminuida la asistencia de algunos trabajadores.
Los trabajadores que están yendo a trabajar, eso sí, están cumpliendo con las medidas de protección.
En las obras se están poniendo todos los medios de prevención como es obligatorio y necesario, y se están pues estableciendo espacios habilitados, separaciones entre trabajadores, se les está dando las medidas de seguridad necesarias, como mascarilla, guantes.
Desde el sector aseguran que hay que resolver estos problemas. En caso contrario, las empresas se verán obligadas a acogerse a medidas como las anunciadas por el gobierno.
Para acogerse a ERTES y a suspensiones parciales de obra, que ya el decreto de ayer recoge en alguna medida, pues las suspensiones de la obra pública se podrían hacer a petición del contratista y justificando que no puede continuar por ausencia de alguna de, bueno, por una fuerza mayor, ¿no? Por ausencia de materiales, por, bueno, justificar, pedir a la administración que suspenda las obras, que muchas obras públicas ya están suspendidas por parte de los ayuntamientos, pero las que no lo estén, el contratista podría pedir esa suspensión y ver si la administración le suspende efectivamente.
y de un sector a otro. Desde Asaja Málaga aseguran que actividades agrícolas y ganaderas continúan y, por tanto, se garantiza el suministro de alimentos. Además, hacen un llamamiento a los agricultores y ganaderos para que sigan las recomendaciones y limitaciones dictadas por el Gobierno, especialmente en los desplazamientos a lugares de trabajo y en el caso de la higiene personal, para evitar contagios. Desde esta asociación indican que estos trabajadores pueden acudir normalmente a sus puestos de trabajo y que no tienen que abandonarlos ni renunciar a sus empleos, ya que las normas de seguridad e higiene dictadas por las autoridades están diseñadas para salvaguardar la integridad física de todos los miembros de las empresas hortofrutícolas. Y hoy es el cuarto día de confinamiento oficial desde que el pasado sábado el Gobierno decretara el estado de alarma en todo el país. Ya sabes que solo podemos salir de casa para ir a trabajar, al súper, a la farmacia, sacar el perro y poco más. Así que hay quien recurre a darse una vuelta por la comunidad de vecinos para darse un respiro y estirar las piernas, hacer deporte o que los niños jueguen fuera de casa. Pero ¿eso está permitido o si lo hacemos estamos incumpliendo el confinamiento?
Pues yo creo, Andrés, que lo mejor para contestar a esas y otras preguntas es contactar con Alejandro Pestaña, que es presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta es obvia. ¿Se puede salir a las zonas comunes o se incumple el confinamiento si lo hacemos?
Se incumple el confinamiento de forma evidente. En ninguna zona común, incluso lo que son las de los viales de pasos, que estamos hablando de escaleras y ascensores, tienen unas normas mínimas de uso, que son el paso de entrada y salida al exterior del inmueble. Y si es preferible que si no se puede usar el ascensor, mejor, o sea, si es posible no usarlo, mejor, porque así se evita una mayor carga vírica dentro del ascensor, que es un sitio confinado, y sobre todo si es necesario hacerlo solo de una persona, de uno en uno. El edificio puede contar, hay muchísimas modalidades con todo tipo de elementos comunes, algunos muy grandes, en grandes urbanizaciones, bueno, con pistas de tenis, con piscinas, pistas de pádel, etcétera y tal, que evidentemente se ha planteado, incluso aquí se ha acordado con Protección Civil el hecho de balizarla y encintarla, los jardines, el parque infantil, el banco, el aparato deportivo, el recreo, pista de tenis, el recinto cerrado destinado a las reuniones, etcétera, y las piscinas. Pero aparte, incluso empiezan a surgir la anecdótica de que en algunos casos las azoteas del edificio donde antes veníamos a atender, que ya prácticamente nadie atendía, pero como asueto, pues no asueto. Bueno, pues con las limitaciones del sentido común, si tú mantenías y eres los que iba a atender de forma habitual, pues subirás a atender exclusivamente y no es un solarium. Por lo tanto, para evitar que, porque todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pues evitar eso, pues también se limita el acceso a esos elementos comunes. El establecimiento es el confinamiento del interior de la vivienda, y para ello tienen también, evidentemente, ya no compete a las comunidades propietarias, pero existen unas normas de convivencia, incluso de la eliminación de residuos urbanos, que ya existe una normativa recién sacada también por el Ministerio para cómo tienen que utilizarse las bolsas de basura, etcétera, etcétera, porque hay varios tipos, según sean de la persona que la está usando, si son mascarillas o son digamos los productos que usa habitualmente, gafas, si hubiera el caso, y el del resto de las personas que están aquí en la casa, y a qué cubos se van, etcétera. O sea que este es un tema que existe una serie de protocolos que se están aplicando.
Alejandro, buenas tardes. Supongo que ante este tipo de incumplimientos las sanciones o las medidas son las mismas que está adoptando el Gobierno, ¿no?, contra ese vecino incívico.
Evidentemente son las mismas y la aplicará él mismo. La fuerza pública las propondrá y se le impondrá a las personas adecuadas. En este sentido, sí tengo que, digamos, remarcar que los administradores de finca estamos trasladando y llevamos trasladando incluso de antes de la noticia del Gobierno, porque unos días antes ya nos adelantamos, proponiendo y recomendando a nivel nacional la suspensión de todas las juntas de propietarios por al menos hasta el 15, incluso más tiempo, hasta el 15 de abril, y se aprobó a nivel del Consejo General y se tramitó toda España. Pero en este caso, no solo la administradores de fincas, los propios presidentes de comunidad, que son las autoridades dentro de la comunidad, o los empleados de finca urbana, los porteros, los consejos y tal, hay que, digo, romper una lanza por ellos, porque hoy se encuentran en primera línea, directa, además, no fuera, en despachos, telemáticamente, están allí, y son los que tienen muchas veces de transmitir a los propietarios que el cumplimiento es obligatorio. Y se puede encontrar en este caso que algunos propietarios, insolidarios, por no decirlo de otra manera, pues no obedecen, incluso no tratan adecuadamente a estas personas. Por lo tanto, hay que reconocer que lo obvio y lo obligatorio es que estas personas, siendo meros transmisores, correa de transmisión de las normas del Gobierno, pues avisen a la policía local, imbuido en este caso como fuerza pública, para que obliguen a estas personas al cumplimiento.
Alejandro, lógico, las juntas de propietarios se han suspendido, ¿no?
Sí, sí, absolutamente todas, y de entrada, en principio, durante este periodo está por el gobierno, y nosotros les recomendamos a todos los niveles que, además, los llamamos expresamente, vamos, que se hicieran hasta el 15 de abril.
Muy bien, pues Alejandro Pestaña, presidente del Colegio de Administradores de Fincas, gracias por atendernos y cuídese.
Igualmente usted, y gracias por la atención de estos temas, que en estos temas que están todos juntos.
Gracias, hasta luego. Andrés, ¿alguna cosa más?
Por ahora nada más. Enseguida, en cuanto se produzca esa actualización de datos aquí en Málaga, pues se la contaremos a los oyentes.
Pues gracias, toda la información. Si hay actualidad, la contaremos aquí en RN Cope más Málaga, y si no, a partir de las 2:20 en nuestro informativo. Y si no, ya sabes, en nuestra web, la de Cope Málaga, tienes toda la información perfectamente actualizada. Seguimos hablando de coronavirus, pero queremos hacerlo desde otro ámbito, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la solidaridad. Te cuento la historia ahora. En plena crisis del coronavirus, evidentemente la solidaridad aflora por todos sitios, y aquí en Málaga no podía ser menos. No sé si lo sabes, pero hay por ahí un hashtag que se llama Yo te hago la compra. Gente que se ha unido de alguna manera para ayudar y para hacer la compra o cualquier otra cosa que necesite a las personas que no pueden salir de casa. Y una de esas personas es Eugenia González Codín, que la tenemos al teléfono. Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo surge la idea, Eugenia?
Bueno, pues esta idea surge el sábado por la mañana. Bueno, por un poquito contaros, yo vivo en casa, somos 5 hermanos y vivimos con mi abuela de toda la vida y con mis padres. Entonces, tenemos la suerte de tener un hermano médico que veía un poco lo que iba a venir desde hace tiempo y estábamos muy concienciados con el tema este del coronavirus. Entonces, llevábamos a la abuela, la tenemos aislada desde hace ya más de una semana.
Sí.
Entonces, nada, yo la semana pasada estuve trabajando con normalidad y el sábado fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir al supermercado y ver lo que se estaba viendo en imágenes. El supermercado abarrotado de gente comprando como si no hubiese un mañana. Lo que más me llamó la atención en ese momento fue pues la cantidad de personas mayores o, bueno, vulnerables que estaban haciendo esa compra. Entonces, pues nada, a la salida del supermercado nos encontramos con un anciano que le ofrecimos mi madre y yo hacer la compra por él y nada, él nos esperó y luego estaba súper agradecido diciéndonos constantemente pues que nada, que al final si algo bueno podíamos sacar de esto es que iba a sacar la parte más solidaria de las personas. Uh-huh. Entonces llegué a casa con el corazón un poquito roto en ese sentido y dije, yo tengo la suerte de poder proteger a mi abuela, pero a lo mejor hay gente que no tiene a nadie, ¿no? Porque a lo mejor está su familia fuera o están solos y no tienen otro remedio que hacer la compra a ellos, porque no ofrecerme a hacerlo por ellos. Entonces mandé un mensaje a mis amigos y a la gente que es, bueno, cercana por el WhatsApp, diciendo que me ofrecía a hacer la compra a aquellas personas que supiesen que me podrían necesitar.
¿Cuántos sois, por cierto, Eugenia?
¿En dónde?
Esos amigos que os habéis unido para hacer esta actividad.
Bueno, amigos cercanos, pues ahora mismo estamos más de 40, pero red de contactos que se hayan ofrecido y pues somos más de 150 ahora mismo personas. Ya uh-huh. Tengo Málaga dividida de este centro y oeste y toda la red de contacto.
Qué
Y entonces, pues nada, empezó de una manera muy sencilla. Yo le dije a mi abuela que pensase que la tarea que le ponía para el día era pensar unos cuantos contactos de amigas suyas que no pudiesen necesitar. Y nada, en el momento tuvo una acogida impresionante. Todos mis amigos se ofrecieron desde el primer momento. Oye, yo te ayudo, venga, vamos, a ver cómo podemos llegar a estas personas. Y entonces, pues nada, decidimos impulsarlo y dijimos, vamos a hacer... vamos a impulsarlo por las redes, que al final es una herramienta pues poderosa, y vamos a decir que nos estamos ofreciendo a hacer la compra a esas personas.
Eugenia, la gente que sale a la calle tiene que ser para actividades específicas, ir a trabajar, a una Exacto. farmacia, etcétera. ¿Cómo os la ingeniáis? ¿Tenéis algún permiso especial por parte de las autoridades?
Exacto, esto es la cosa que surgió el sábado por la mañana, ¿vale? Antes de que se decretase el estado de alarma. Entonces, ahora como tenemos limitada la circulación, pues por eso mismo lo que hemos hecho es dividir, como le he dicho, Málaga en este, norte, y, o sea, este oeste y centro. Entonces tenemos pues toda la zona, por ejemplo, aquí tengo yo mi Excel en el que tengo este, empieza el Candado, Jaramín, el Palo y toda la zona del centro y toda la zona del oeste. Entonces, en cada zona pues tengo el voluntario que se ha ofrecido, los voluntarios, porque por cada zona hay más de 10 voluntarios, ¿sabes? Entonces, a mí me llega la solicitud a través del correo o porque nos contactan, porque, bueno, a lo mejor alguien sí que tiene nuestros teléfonos o el de algún voluntario que se haya ofrecido, nos dicen la necesidad que tienen y yo miro, pues, la zona en la que hay un voluntario disponible y contacto con el voluntario. Y entonces ya, pues, hacemos al final, bueno, pues somos un punto de encuentro, ponemos en contacto la voluntad, ¿no?, de ayudar con la necesidad.
Y si os para la policía, ¿qué decís?
Hombre, bueno, realmente, como estamos yendo al supermercado más cercano,
claro,
pues les decimos la verdad que estamos haciéndole la compra pues al vecino. Realmente al final es un poco hacer la compra a tu vecino o a lo mejor no el de tu mismo bloque, pero sí el de bloque de enfrente. Porque si, bueno, pienses, si realmente todos hiciésemos esto y todos nos ofreciésemos hacer la compra a nuestros vecinos, Málaga estaría totalmente cubierta y realmente yo no tendría ni que estar gestionando, por decirlo así, esto ni ninguno de mis amigos.
Está claro. ¿A qué te dedicas tú habitualmente, Eugenia?
Yo soy, bueno, trabajo en San Telmo Business School, en la Escuela de Negocios, llevando así un programa libre, se llama, para jóvenes, un programa de gestión de empresa y desarrollo de carreras profesionales.
Y ahora estás confinada en casa y, claro, tu tiempo lo quieres aprovechar para este tipo de ayuda, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, estamos viendo a ver cómo poder invertirlo de la mejor manera, la verdad es que sí.
Oye, y la gente que quiera ponerse en contacto con vuestro grupo, sea del sitio que sea de Málaga, ¿habrá un correo único o un contacto único para poder hacerlo, no?
Sí, están contactando a través del correo, que es yotehagolacompramálaga@gmail.com o a través de las redes sociales, que tenemos eso, pues por mensajes directos de Instagram o de Facebook, pues la gente nos dice, oye, pues yo me llamo tal, se presentan, mi número de teléfono es este y puedo ayudar en esta zona. Entonces nosotros le apuntamos y ya, bueno, este movimiento la verdad que no está ya solo en Málaga, sino que estamos en Córdoba, estamos en Sevilla, que fue los primeros que dijeron, oye, nosotros también. Ahora está en Madrid, está en Barcelona, está en Zaragoza, que la gente lo está llevando a cabo, la verdad.
Pues aquí en Málaga, yo te hago la compra @gmail.com, ese es el correo. Yo te hago la compra Málaga@gmail.com. Ahí es donde está ese correo, donde pueden ponerse en contacto las personas que quieran para poder recibir esa ayuda y hacer la compra de todo tipo, es decir, supongo que cosas de alimentación, farmacia, medicinas, sí, etcétera, ¿no?
Sí, alimentación y farmacia, exacto.
Perfecto. Pues Eugenia González, que enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito y gente como tú nos hace mucha falta en estos días, sin duda alguna. Gracias.
Una contribución pequeñita, pero necesaria.
Sin duda alguna. Gracias, Eugenia.
A vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:48 minutos, ahí estaba también la parte solidaria que de alguna manera también sale a la luz y lo mejor de nuestras de las personas lo saca en este momento de crisis. Ahora hablamos un poquito del tiempo porque también nos preocupa. Ya sabes que desde el lunes estaba anunciado lo de la Dana. Bueno, pues hoy tenemos predominio de cielos poco nubosos, salvo cielos nubosos por la mañana en el extremo occidental, con probabilidad de chubascos aquí en la provincia y nubosidad de evolución en las sierras. Es posible que caiga algún que otro chubasco tormentoso a lo largo de la tarde. Las temperaturas van a ir en ascenso, sobre todo en las zonas de interior, y el viento va a soplar con rachas fuertes en el interior y muy fuertes en la serranía de Ronda y comarca de Antequera. Por eso hay aviso amarillo por viento en Ronda hasta las 5 de la tarde y aviso naranja por fenómenos costeros en toda la franja litoral hasta las 5 de la tarde y amarillo desde esa hora y hasta las 11 de la noche. En cuanto a las temperaturas, la máxima la vamos a tener hoy en Vélez Málaga, 22 grados, y la mínima en Ronda 18, aquí en la capital, llegaremos a los 21. Vamos a asomarnos a las carreteras y para eso vamos en principio a la DGT para saber cómo se circula por la provincia. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Pues bien, a esta hora no hay ninguna incidencia y durante la mañana tampoco. Tráfico totalmente fluido.
Estupendo, gracias, hasta luego.
Un saludo.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, Centro de Control Local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora?
pues también tenemos tráfico totalmente fluido, sin incidencia.
Estupendo, pues eso nos alegra, señal de que la gente se mantiene en casa a pesar de lo que dicen por ahí y se es solidario. Gracias, Daniel, hasta luego.
Gracias a vosotros.
Por cierto que los aparcamientos municipales a esta hora hay plazas libres en todos ellos y te recuerdo dos cosas muy importantes que tienen que ver con los aparcamientos municipales y es que no se permite el pago y el cobro en metálico, solo a base de tarjetas se puede hacer en el parque municipal y si aparcas en la calle no te preocupes por la zona azul, por la zona SARE, porque el ayuntamiento ha decidido que esa zona sea absolutamente gratis hasta nuevo aviso mientras dure esta crisis del coronavirus. Una pausa y seguimos con más cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gusta que lo que te digan que te van a hacer sea lo que te hagan? Reforma tu hogar y tu comercio, pero hazlo bien.
Just Reformas. Dice y hace.
Busca a profesionales. Hazlo con Just Reformas. Porque lo que dice, lo hace. Hace justo lo que necesitas. Así de fácil.
Just Reformas.
Encuéntralos en just-reformas.com.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21 Quinto, teléfono 952-600003.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecen la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. Toma nota. 952 287-816. De tu compromiso nace la esperanza.
VPO, somos expertos en VPO. Juan te asesorará de forma excepcional. ABC Inmobiliaria siempre te ayudará.
Soy Juan Francisco Vera, tu experto en VPO. ABC Inmobiliaria. Que no te quiten las ganas de seguir cantando.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te cuente ahora cómo abordar situaciones como las que estamos viviendo a estas alturas, situaciones que tienen que ver con la crisis del coronavirus y que evidentemente pues tenemos que afrontar desde distintos puntos de vista y de distintas formas. Hoy lo quiero hacer desde el punto de vista de la salud mental y para eso no hay de mejor que el director del centro ABB Málaga, Cristóbal Rivera, que ya nos atiende hasta ahora. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, antes de nada, ¿qué consecuencias para la salud mental puede tener estar confinado en casa durante 15 días de momento? Ya veremos si luego puede ser más, ¿no?
Pues bien, el cambio en los hábitos y las rutinas de siempre puede ocasionar en todos nosotros mucha incertidumbre y mucho malestar. Es importante tener en cuenta que es una situación muy excepcional, pero ¿qué pasará? Para poder hacer más o menos este confinamiento, debemos planificarnos nuestro día, es seguir... Y lo importante es seguir las rutinas diarias, como cambiarnos, arreglarnos como si fuéramos a trabajar, mantener horarios dentro de lo posible. Y es muy importante descansar bien y tener una buena alimentación. Si trabajas desde casa, por ejemplo, es bueno marcarse objetivos y tareas, así como también un horario laboral. El no tener nada que hacer, ¿no?, durante todo el día nos puede confundir y podemos optar por trabajar más horas de la cuenta, y eso es nada beneficioso para todos nosotros.
¿Hay alguna recomendación que nos puede hacer sobre cómo afrontar ese encierro? ¿Alguna pauta a seguir por parte de los oyentes que puedan estar ahora al otro lado de la radio?
Bien, como decía, es importante mantenerse activo, tener un descanso adecuado y comer bien. Mantener la vida social es importante, ya que nos ayuda, por así decirlo, como evadirnos de la problemática actual que existe, dada la situación. Lo recomendable es utilizar las plataformas online, ya sean llamadas, videollamadas, para estar cerca de las personas de nuestro círculo habitual. La situación actual nos puede llevar a tener estrés porque necesitemos más información, o por lo contrario, la sobreinformación también nos puede perjudicar mucho. Una buena manera de mantener ese equilibrio es marcarnos en el día cuándo vamos a informarnos sobre la situación. No es aconsejable estar todo el día conectado, porque estamos exponiéndonos a una gran cantidad de información negativa durante demasiadas horas, lo cual no puede perjudicar bastante. Uh-huh. Y también es importante dejar hueco para divertirse. Necesitamos apartar la mente del teletrabajo y de las cosas de casa en general. Y es importante tener un espacio para el autocuidado y para la diversión. Comuniquémonos con nuestros colegas de trabajo, aunque estemos cada uno en nuestra casa, o hagamos uso de la tecnología para sentirnos acompañados. También es importante que tengamos la capacidad de hacer pautas, relajarnos y tomarnos nuestro tiempo, si bien lo consideramos importante. Y si crees que esta situación te supera, puedes buscar ayuda a un profesional. Nosotros desde ITA contamos con visitas online que os puede ayudar, ya sea al teléfono 900 500 3 535, que es un teléfono gratuito, o al 952 052 199.
Uh-huh. Ahora repetiremos al final de nuestra conversación ese teléfono para que todo el mundo lo pueda apuntar. En otro orden de cosas, Cristóbal, una situación como esta, ¿alguien que tenga algún problema de salud mental se le puede ver agravado?
Efectivamente, las personas que sufren un trastorno mental se verán afectadas por la situación, ya que si bien están pasando por un momento complicado en sus vidas, ya sea depresión, ansiedad, trastornos obsesivos, alimentarios o de personalidad, por ejemplo, el estar en casa sin poder salir, romper con la rutina, puede crear mucha incertidumbre y malestar. Pueden aparecer pensamientos, emociones y sensaciones muy negativas o agravar los ya existentes, siempre teniendo en cuenta y debemos normalizar sensaciones de ansiedad, malestar o miedo, ya que son coherentes con la situación actual, siempre y cuando no nos afecte y no nos limite nuestro día a día. Es por ello importante que mantengamos el contacto, ya sea vía telefónica, email, cualquier plataforma de videoconferencia, videollamada con su psicólogo, psiquiatra o con su centro de referencia.
¿Y si surge el estrés o la ansiedad por ese aislamiento o ese confinamiento en casa, cómo lo gestionamos?
Lo importante y lo principal es identificar y tratar de distanciarnos de esos pensamientos. Los identificamos, vemos de dónde viene, sabemos que son pensamientos negativos que nos generan mucho malestar y podemos apartarlo, intentar apartarlo, porque pensar constantemente en la enfermedad del coronavirus puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas o incremente nuestro malestar emocional. Luego reconocer esas emociones y, como bien decía antes, aceptarlas. Y si lo consideras oportuno, compartirlo con las personas de tu entorno para tener un apoyo, para tener ese apoyo que necesitamos todos. Importantísimo, dar crédito solo a las fuentes fiables, fuentes oficiales, que dan más valor al conocimiento científico que a la opinión. E intentar hacer una vida normal y seguir rutinas en la medida de lo posible, que sean aconsejadas, pues bueno, por si quieren estar acudiendo a terapia con su psicólogo o dentro de lo normal, dentro de lo habitual, pues levantarnos, tener un horario de comida, de trabajo, pedir ayuda también a los demás, a tu familia y amigos que pueden ayudar a mantener la calma o a tener esos pensamientos y esa actitud de serenidad y mantener una actitud lo más optimista posible y lo más objetiva. Somos muchas veces más fuertes y capaces de lo que a priori podemos creer.
Uh-huh. ¿Se puede controlar el miedo o si entramos en pánico lo podemos de alguna manera controlar? ¿Es una situación parecida?
El miedo, como comentaba antes, en esta situación es una emoción muy coherente. Lo que estamos viviendo genera incertidumbre y la información que nos llega a veces es poco alentadora. Evitar la sobreinformación, seguir la información minuto a minuto, estar permanentemente conectado, pues eso hará que el miedo aumente y que aumente más allá de lo coherente y de lo habitual que puede surgir en una situación como la que estamos viviendo en estos días.
Cristóbal, recordamos para terminar el teléfono gratuito al que hacía referencia antes por si alguien quiere llamar.
Sí, el teléfono gratuito al que se pueden poner en contacto cualquier persona que así lo considere es el 900 500 535, o al teléfono también 952 052 199.
Pues dicho queda, Cristóbal Rivera, director del Centro ABB Málaga, gracias por atendernos y por estos consejos.
A ustedes.
Antes de irnos a conocer ahora qué es lo que está sucediendo en España y en el mundo, te quiero hacer una recomendación. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Ponemos a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su web en amseguridad.com. Ahora sí, nos quedamos a la espera de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero recuerda que inmediatamente después volvemos a contarte más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Estaremos juntos hasta la 1:30 de la tarde, así que no te vayas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La hora de la tarde, 7 minutos. Soy Pedro González. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que estamos juntos en el 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de nuestra aplicación de COPE y en nuestra web, la de COPE Málaga. Enseguida, por cierto, nos va a venir por aquí Andrés, que ya tenemos actualización de los últimos datos aquí en Málaga, proporcionados por el Ministerio de Sanidad. Ya te avanzo que no pinta la cosa nada bien. Pero en fin, ahora ya lo contamos. En todo caso, vámonos ahora a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes.
Supongo que sigue girando en torno al mundo del deporte la situación de crisis con el coronavirus, ¿no?
Efectivamente. Por cierto que en clave malaguista y en clave del Málaga, el aficionado que está ahora mismo pasando esa cuarentena dirá, oye, ¿cuándo empieza a jugar el Málaga? ¿Cuándo se va a empezar ya a jugar las ligas? Pues mira, hay tres fechas, 23 de abril, 2 de mayo o el 14 de mayo. Eso es lo que se baraja. Para acabar antes del 30 de junio, porque ahí es donde acaban los contratos. Ojo, con público o sin público. Y hay que tener las cosas claras. Se va a jugar miércoles, domingo, domingo, miércoles, y va a coincidir, a lo mejor, un partido del Málaga, pues con un partido de la Liga de Campeones que se va a jugar los fines de semana, o por ejemplo, va a jugar con un partido de Primera División. Eso es lo que hay, porque hay que comprimir el calendario. Y los jugadores del Málaga, ¿cómo están pasando esta cuarentena? Porque claro, son jugadores profesionales que están recluidos en su domicilio, y no es lo mismo entrenar con el grupo en un gimnasio o hacerlo en casa. Con nosotros está el último fichaje en llegar, que no ha debutado porque le ha cogido todo este tema del coronavirus, que es Aroña Íñiguez, que ya está con nosotros, creo que desde Elche. Hola, Aarón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado a la ciudad, el último en llegar, el último fichaje, y con tan mala pata de que incluso esto del coronavirus te va a hacer tardar todavía en debutar, ¿eh?
Sí. Bueno, nunca es un buen momento esto, pero bueno, casualidades. Se hace esperar más mi retorno a un partido oficial, a debutar con el Málaga. Pero bueno, ahora mismo lo más importante es la salud de todos, y creo que ahora mismo todos los ciudadanos somos conscientes de lo que hay y estamos poniendo todo de nuestra parte para que se solucione cuanto antes.
¿Tú estás en Málaga?
No, ahora mismo no, porque tuve que salir el viernes, justo el viernes cuando nos comunicaron que íbamos a tener descanso hasta el martes, luego se alargó una semana más, ahí vamos viendo acontecimientos, me tuve que ir por un tema familiar, y de momento estoy en Elche, a la espera de noticias para cuando, trabajando desde casa como todos los compañeros, y una vez que se retomen los entrenamientos y vuelva toda la normalidad, y esperemos que pronto, pues iré para Málaga.
La gran pregunta, ¿cómo lleva un futbolista profesional, en vuestro caso, toda esta parada?
Bueno, en plena competición y, digamos, llegando a la recta final, que es lo más bonito, lo más se espera para saber qué objetivos se van cumpliendo, es raro, la situación es rara, pero creo que es rara dentro del deporte y en cualquier ámbito de la vida. Esta situación es impactante, dura, pero creo que bueno, estamos poniendo todo de nuestra parte para intentar darle normalidad a esto y que se solucione cuanto antes.
Hombre, no es lo mismo entrenar con los compañeros, tocar el césped, ir al gimnasio, que hacerlo en casa, ¿no?
Por supuesto, y dímelo a mí, que llevo un año más o menos trabajando así, en solitario,
sí.
No tiene nada que ver entrenar con el grupo, con los compañeros, con el entrenador, con todo lo que conlleva un equipo de fútbol, que estar en tu casa y solo entrenando por tu cuenta. No tiene nada que ver, son cosas muy diferentes. Pero en la medida que cabe, vamos a intentar estar en plena forma para cuando se retomen los entrenamientos estar lo más preparado posible.
Hablamos con Aarón Íñiguez, que su hermano es Saúl, todos lo conocen, jugador del Atlético de Madrid. Claro, a ese nivel, a ese altísimo nivel, la cosa incluso a tu hermano Saúl se le puede complicar aún más, ¿no?
Bueno, sí, a diferentes escalas, pero sobre todo a mi hermano en el sentido porque él tiene más partidos. Ahora mismo están en Champions, que
claro,
pasan a la siguiente fase y tienen más número de partidos. Entonces, Bueno, yo creo que la cuestión va a estar ahí. Cada uno puede, nosotros, o en nuestro caso en el Málaga, podemos jugar incluso si se decide jugar miércoles sábado, porque no tenemos Copa del Rey, ninguna otra competición, ni Champions, ni nada. Pero en otros casos puntuales, pues a ver en qué fecha se van metiendo esos partidos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay que ir viendo los acontecimientos y vamos a ir intentando, según lleguen las cosas, y encontrando soluciones.
Pues Aarón, jugador del Málaga, toda la suerte del mundo y sobre todo a llevarlo con paciencia.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues sí, señor, hay que llevarlo con mucha paciencia.
Paciencia, efectivamente, que es la situación que está pasando todo el deporte en general. Así que eso es lo que te puedo contar. También en la Liga ACB están barajando la posibilidad de ese 24, 28 de abril. Estamos a 18, he dicho bien, 28 de abril. Uh-huh. Fíjate, porque los jugadores, esto no se va, cuando den el alta, no es al día siguiente jugar un Madrid-Barcelona.
Está claro.
Hay un periodo largo de pretemporada de los jugadores.
Sí. Pues vamos a ver lo que pasa, estaremos pendientes también de esas fechas en cuanto al mundo del deporte. A las 3 y 25 más, gracias.
Eso es.
Hasta luego, Javi. Vamos a hablar de gastronomía. La 1 y 13 minutos de la tarde. Vale, estamos con todos los restaurantes y bares cerrados. Sí, pero, hombre, alguna recomendación de alguna receta para podernos hacer en casa, ya que estamos confinados, habrá. Y para eso vamos a acudir a nuestro cocinero de cabecera de los miércoles, que es el responsable de Araboca. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Siempre un gusto hablar contigo y todos los oyentes de Cope Más Málaga.
Igualmente. Habrá que hacer alguna cosita en casa porque ya se nos van agotando las ideas de receta y aprovechando que tenemos un poco una cuaresma, entre comillas, porque no nos va a conducir a ver los desfiles procesionales en la calle, pero sí nos conducirá a la Semana Santa, o sea que tenemos que cumplir las normas, un plato que venga muy bien con la cuaresma, como puede ser el del potaje de garbanzos con bacalao, ¿no, Antonio?
Claro. Yo creo que el bacalao es uno de los reyes de la cuaresma, ¿no? Uno de los reyes de la gastronomía española también, pero que está sobre todo vinculado a este momento del año en el que se comía este tipo de pescado, que tenía, gracias a su capacidad de curación en sal, tenía también buena capacidad de conservación durante mucho tiempo, y en las zonas de interior donde no tenía la posibilidad de tener puertos pesqueros, pues nada, era un pescado muy consumido, y sobre todo en estas fechas de asueto gastronómico, ¿no? Además, la receta que vamos a pasar es ideal para que todos los oyentes puedan tomar nota, ir mañana a la compra y poder elaborarla mañana para comerla el viernes, que es el plato característico de vigilia, es el potaje de garbanzos con bacalao y acelga, ¿no? En primer lugar, nosotros vamos a cortar el bacalao fresco. Vamos a utilizar un poco de bacalao fresco, sobre todo para simplificar un poco el hecho de no tener que desalar este pescado durante varios días al agua, ¿no? Vamos a utilizar un pescado fresco que es de muchísima garantía. Vamos a cortarlo en una tajada de unos 3 centímetros aproximadamente y lo reservamos justamente hasta el final de la elaboración para que no se nos pase el punto y se nos quede bien jugoso. ¿Cuál es la base de este plato? Sin duda, por un lado, contamos con un buen fumé, un buen caldo de pescado y a lo mejor incluso un poco de marisco incluso para fortalecerle un poco ese sabor, y por otro lado un sofrito, un refrito que vamos a preparar con una cebolla y un pimiento verde que vamos a trocear y lo vamos a cocinar con un puerro a fuego muy despacito. Cuando todo eso esté pochado le vamos a añadir 2 tomates bien maduros troceados y una vez que esté todo ese fondo cocinado vamos a añadir ese caldo de pescado. Unos 750 mililitros es lo que necesitaremos para una receta de 6 personas. Trituramos todo ese sofrito ligado ya con ese caldo y lo vamos a devolver a la olla añadiendo unas acelgas, ¿no? O unas espinacas podemos utilizar. A mí personalmente me gusta más la acelga porque tiene también un punto más crujiente. Lo vamos a cocinarlo todo junto, tanto la penca como las hojas, para que podamos encontrar diferentes texturas en ese fondo, y vamos a añadirle los garbanzos que habremos cocido previamente en ese mismo fondo de pescado y marisco para que tengan ese fondito de sabor. Necesitaremos unos 350 gramos aproximadamente de pescado para esta receta. Coceremos durante unos 5 minutos todo a punto de sal. Vamos a añadir las especias características, un poco de pimentón dulce, una pizca de comino y un poco de sal. Y ya tenemos todo ese fondo donde le vamos a dar cocción a ese lomo de bacalao que previamente hemos cortado durante unos 5 minutos aproximadamente para que se nos quede bien jugoso, bien sabroso y con una buena mordida para, aunque tengamos que estar en casa, pues pasar un maravilloso rato en torno a la mesa con todos nuestros familiares.
Muy bien, pues ahí está la receta de Araboca en el día de hoy, aunque el restaurante no está abierto, pero sí, Antonio, nos sirve la receta para que la podamos hacer en casa. Afortunadamente tenemos nuestros mercados abiertos de par en par para todo el mundo que necesite esos productos de primera necesidad, así que los ingredientes a buscarlo en el mercado, sin duda alguna. Antonio Fernández, gracias, cuídate y seguimos hablando.
Muchísimas gracias, Pedro, por toda la gestión que estáis haciendo.
Gracias a ti. Hasta luego. Antes de irnos con Renta 4, vamos a actualizar, como te decía, la información sobre el asunto del coronavirus y las cifras ya de Málaga. Andrés García, creo que tenemos última hora, ¿no?
Sí, tenemos una última hora, Pedro. 4 nuevos fallecidos con coronavirus en Málaga en las últimas horas. Se trata de 2 hombres de 71 y 74 años y 2 mujeres de 81 y 85 años. La cifra total de víctimas con la actualización de este nuevo parte aquí en nuestra provincia, en Málaga, es de 10. También en las últimas horas se han registrado 55 nuevos positivos y la cifra total de afectados en Málaga se eleva a 333, 113 de ellos permanecen ingresados y en las últimas horas ninguna persona ha sido dada de alta por esta afección por el coronavirus.
Pues ahí está la última hora. De todas formas, a partir de las 2:20, nuestro informativo local, Andrés García, te seguirá dando más información al respecto, aunque ya sabes que toda la actualidad también la tienes en nuestra web, la de COPE Málaga. Vamos ahora sí a hablar de Renta 4. A esta hora ya sabes que siempre lo hacemos en Herrera, en COPE más Málaga. Hablamos de inversiones, evidentemente, de los mercados. Pero claro, en las últimas semanas la situación está marcada por la crisis del coronavirus. Así que supongo que algo colateral tiene que ver el coronavirus con lo que vamos a hablar hoy con el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, decía que una semana más vamos a hablar de esa teoría de los mercados que siguen sufriendo, por lo que vemos y oímos en todos los informativos, fuertes movimientos a la baja, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que llevamos unas semanas... Bueno, hace una semana comentamos que la bolsa se entraba en una fase de bajada que parecía lógica, pero la verdad es que han ido mucho más allá y la bolsa pues se han desplomado. El lunes pasado la bolsa sufrió una caída arrastrada por la gran caída del precio del petróleo, que los inversores interpretaron como un anuncio de una gran recesión a nivel global. Y cuando parecía que la semana no podía ir a peor, pues el jueves vivimos la mayor bajada de la historia del IBEX 35, motivada por los efectos que puede provocar, pues ya sabes, el coronavirus en la economía mundial. Este lunes de nuevo ha habido bajadas muy importantes y en 3 semanas hemos pasado del mercado alcista más largo de la historia a un inquietante mercado bajista que han llevado los índices a bajar más o menos un 30% desde máximos.
Y Álvaro, ¿los bancos están llevando algún tipo de medida ante esta situación?
Hombre, los bancos centrales, el Banco Central Europeo, por ejemplo, no bajó tipos, ¿vale? Creemos que fue un acierto, aunque los mercados no se tomaron nada bien el discurso de la presidenta, porque interpretaron que no le daba importancia al desplome de la bolsa. Es decir, la medida de no bajar tipos parece correcta, pero la forma de comunicarlo pues no fue acertada. Las bolsas se hundieron tras la intervención, incluidos los bancos, que eran los más favorecidos por las decisiones del Banco Central Europeo. Lo más destacado ocurrió este fin de semana con el anuncio de la Fed de rebajar tipo de interés el 0,75 junto a un plan de compras de activos por 700.000 millones de dólares.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿y esto cómo se lo han tomado los mercados?
Bueno, las primeras reacciones de los mercados a las decisiones de la Fed y del Banco Central Europeo no han sido nada buenas, pero pensamos que lo normal es que estas medidas pues calmen un poco a los mercados a corto plazo. Además, si el contagio va menos o si se anuncia alguna vacuna o si mejora la situación respecto al virus, pues es probable que las bolsas al final se disparen al alza en un rally de alivio después de tanto sufrimiento. Pero bueno, suceda o no esto, hay que tener en cuenta que la valoración de los activos hay que ajustarla a la baja y lo que antes nos parecían suelos de los mercados, pues ahora seguramente sean techos y lo normal es que los mercados se muevan los próximos años en rangos más bajos de los que estamos acostumbrados. Aunque los mercados, bueno, son capaces de volver a la euforia en cuanto pase el shock de la epidemia y sobre todo si los bancos centrales pues no retiran la liquidez y no normalizan los tipos de interés.
Pues vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo sabemos lo que ha ocurrido hasta ahora, pero a partir de ahora, ¿qué es lo que podemos esperar?
Bueno, lo que nos ocupa también el terreno económico, al final son todas las consecuencias que pueda tener esta crisis sanitaria. Pues hay muchos sectores, muchas empresas que están sufriendo mucho y al final hay que cuantificar las pérdidas que pueda ocasionar. Cuando pase la epidemia, pues habrá que rehacer de todos los números ante el nuevo escenario económico en un mundo cambiante y de bajo crecimiento en algunos sectores. Y lo más importante para los inversores será evitar la vuelta a la euforia y a la complacencia con el riesgo, que al final les lleva a una inestabilidad.
¿Y vuestra recomendación cuál sería? Es decir, ¿el consejo de Renta 4 en un entorno tan complicado como este sería cuál?
Nosotros siempre a los clientes, a los inversores, recomendamos pues tranquilidad y slow finance, que al final consiste en no dejarse llevar por el pánico y los movimientos bruscos del mercado porque al final, bueno, la historia ha demostrado que no es bueno tomar decisiones de inversión de manera precipitada, y la filosofía de Low Finance al final es una forma constructiva de entender las finanzas y la inversión, guiada por la serenidad, el buen criterio y alejada de las prisas, de la velocidad, de la urgencia a la hora de dar órdenes. Y bueno, es otra forma de gestionar el patrimonio, ahorros e inversiones. Más que una idea o recomendación de inversión, es una actitud.
Slow finance, algo así como la financiación tranquila, lenta, relajada, ¿no? En todo caso, ¿no?
Eso es. Qué bueno, al final qué bueno. Es hacer inversiones, pero bueno, tomar las decisiones cuando los mercados se calmen.
Está claro. Bueno, pues recuerda a los oyentes que la oficina de Renta 4 Banco está en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campos, y que en estos tiempos de confinamiento también se encuentran en la web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 Banco de Málaga. Gracias por atendernos y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene.
Un saludo y muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Sobra sabes quién es la primera.
Pues vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque la radio continúa. Ya sabemos que nunca descansamos y ahora menos que nunca. Bueno, enseguida te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM y a través de la emisión en directo que tenemos en nuestra web, la de COPE Málaga. Los saludos de Pedro González con Javier Campos a la realización. Nos encontramos mañana. ¡Adiós!
Sobra sabes quién es la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido.